1985. Mi hermosa lavandería.
Pakistaníes. Es un trabajo. Quiero trabajar. Ya estoy harto de perder el tiempo.
Estoy enfadado. No me gusta ver a uno de los nuestros rebajándose a los pakistaníes. Solo vinieron aquí a trabajar para nosotros.
Estamos en la Inglaterra de Margaret Thatcher. Daniel DeLewis, con el pelo teñido, ayuda a un emigrante pakistaní a montar una lavandería y mantiene una relación sentimental con él.
¿Qué clase de trabajo es ese?
Variedad.
Variedad de pequeñas cosas. Limpiando ventanas o algo así, ¿no?
Sí, claro.
Y limpiar esto de esos bastardos.
¿Qué dices?
¿Ahora? Quiero hacerlo ya. Esa es la única forma de conseguir algo importante.
Cuando rodó Mi hermosa lavandería, Daniel DeLewis tenía 27 años, hijo de una actriz y un poeta. Destacó en el colegio como futbolista, le gustaba el ciclismo y uno de sus ídolos sigue siendo Miguel Indurain. A los 15 años, a su padre le diagnosticaron una grave enfermedad.
¿Cuál es el resultado?
Cáncer.
Daniel sufrió una crisis y lo tuvieron que ingresar en un hospital psiquiátrico después de una sobredosis de pastillas. Cuando ya recuperado, se planteó una carrera profesional. Pensó en un principio dedicarse a la ebanistería. Al final, sin embargo, pudo más la interpretación.
Creo que supe lo que haría en mi vida cuando tenía unos 12 años. No es tanto que supiera lo que quería hacer, sino que asumí que no había ninguna otra cosa que fuera capaz de hacer.
En el cine lo vimos en sus inicios en un papelito en Gandhi o en Una habitación con vistas. Entonces el director Stephen Frears le dio la gran oportunidad.
Fui a ver la lavandería. Haréis un buen negocio con ella, lo sé. No necesitéis más consejos.
El éxito de Mi hermosa lavandería dio a conocer su nombre y su rostro en el panorama internacional.
1989. Mi pie izquierdo.
Vamos, Christy, ya es hora de que te acuestes y duermas.
¡Ando, me dibujo!
Sé que has de hacer tu dibujo, pero todo el mundo tiene que irse a la cama porque no tenemos carbón.
Daniel DeLewis, con el gesto torcido y en una silla de ruedas. En Mi pie izquierdo, Daniel contaba la historia real de un paralítico cerebral irlandés que, a pesar de sus dificultades, escribía y pintaba.
Lo hace con el pie izquierdo.
Para preparar el personaje, Daniel estuvo durante todo el rodaje, incluidas las pausas, subido en una silla de ruedas, bebía con una pajita y hasta aprendió a escribir con el pie. Fue el comienzo de la leyenda y la fama que le persigue desde entonces, la de ser un obseso en la preparación de los personajes. Aquí lo vemos, por ejemplo, en El último mohicano.
Mis padres y mis hermanos murieron. Chinahuk me encontró con dos tramperos franceses y me crió. Ni siquiera lo recuerdo. Tenía 1 o 2 años.
Para interpretar a este europeo criado por indios, Daniel aprendió a cazar, a construir canoas o a hacer fuego sin cerillas. A Daniel, sin embargo, no le gusta demasiado hablar ni de sí mismo ni de sus técnicas de interpretación.
Intento evitar hablar de la preparación de los personajes porque es la única parte de intimidad que uno tiene en una película. La preparación es un proceso que se desarrolla en la intimidad, a puerta cerrada.
Mi pie izquierdo tuvo estupendas críticas y con ella Luis ganó el Oscar al mejor actor.
Acabáis de darme lo que necesitaba para pasarme un fin de semana loco en Dublín.
1993, la edad de la inocencia.
May y yo tuvimos una charla muy franca en Florida. Probablemente la primera. Quiere un noviazgo largo para darme tiempo.
¿Tiempo para qué?
Ella cree que quiero casarme cuanto antes. Para huir de alguien que me importa. Más.
Daniel, vestido de levita y frecuentando la alta sociedad del Nueva York del siglo XIX, junto a Michelle Pfeiffer y Winona Ryder, Daniel era el centro de un triángulo sentimental. El actor demostraba que tenía una elegancia natural para interpretar escenas de amor.
¿Está usted muy enamorado de ella?
¿Cuánto puede estarlo un hombre?
¿Cree que hay un límite?
Si lo hay, no lo he encontrado.
Oh, Sebon. Entonces es realmente un romance.
Ficción y realidad se mezclan porque al actor se le ha relacionado sentimentalmente tanto con Michelle Pfeiffer como con Winona Ryder. Un listado de relaciones por el que también desfilaron la cantante Sinéad O'Connor, Madonna o Isabella Diani.
Vamos a ver cómo entra.
Y aquí entra en juego una vez más la leyenda que dice que la ruptura con la actriz francesa se produjo por fax. Durante el rodaje del Crisol conoció a Rebecca Miller, hija del dramaturgo Arthur Miller.
¿Y cuándo va a ser la boda?
Tan pronto como sea posible, si usted me apoya, señora Mincott.
Se casaron, el matrimonio sobrevive y tienen 2 hijos.
1994, en el nombre del padre.
Daniel DeLewis, encarcelado por una falsa acusación.
¿De qué me acusan? Se te retiene bajo la ley de prevención contra el terrorismo.
¿Qué?
Podemos retenerte durante 7 días y 7 noches sin presentar cargos.
¿Pero de dónde sacan que soy un jodido terrorista?
¿Recuerdas esto, Jerry? ¿Lo recuerdas?
En El nombre del padre, Daniel Day-Lewis interpretó a Jerry Conlon, un irlandés que estuvo 15 años en la cárcel porque le hicieron responsable, injusta y de forma consciente, de un atentado de lira.
¿Estás orgulloso?
La película provocó una gran polémica en Gran Bretaña al desenterrar uno de los casos de tortura y guerra sucia más aberrantes de la historia policial y judicial del Reino Unido. Algunos sectores trataron de desacreditar el film diciendo que no era del todo fiel a la realidad.
¡Y morir a mi padre en una prisión británica por algo que
Por ejemplo, el padre y el hijo nunca compartieron celda. Jim Sheridan, el director, y los guionistas se defendían diciendo que eran licencias narrativas que no afectaban a la esencia del caso.
Señor Conlon, ¿por qué confesó usted haber puesto la bomba?
Porque me golpearon. Y me amenazaron con matar a mi padre.
Daniel volvía a ser candidato al Oscar. Estaba en la cima, todos los directores se pegaban por él. El actor, sin embargo, se alejó del trabajo y del glamour. Rueda a poquísimas películas y entre los innumerables largometrajes que ha rechazado figuran Filadelfia y Entrevista con el vampiro.
2002, Gangs of New York.
Martin Scorsese dijo en una ocasión que desearía a todos sus colegas trabajar alguna vez con Daniel Day-Lewis y que trabajar con él dos veces es por lo tanto un auténtico privilegio. Si el Nueva York de la Edad de la Inocencia era un Nueva York refinado, el de Gangs of New York era un Nueva York cruel y despiadado.
Respondiendo a mi reto, según las antiguas leyes de combate, nos hemos encontrado en esta tierra escogida para aclarar de una vez por todas... ¿Quién tiene el dominio sobre Five Points?
Daniel Day-Lewis interpretaba allí a Bill el Carnicero, un sangriento líder de una de las bandas, un tipo que acaba con sus enemigos a machetazos.
Se puede aprender mucho trinchando carne. Estamos hechos de las mismas cosas, carne y sangre.
Bigote y ceño fruncido, Daniel descubría un registro nuevo, un temible sádico que hacía temblar al espectador tan solo con su presencia. Para lograrlo, Daniel echó mano una vez más de sus técnicas de método. En las comidas durante el rodaje, por ejemplo, afilaba sus cuchillos y hablaba constantemente con acento de Nueva York. A pesar del frío que pasaba, se negó a que sustituyeran el abrigo de hilo del personaje por otro más abrigado de un tejido que no existía en esa época, lo que le valió una tremenda gripe. Y no solo eso.
¡Preparaos para recibir al verdadero señor!
En una de las peleas, Leonardo DiCaprio le rompió la nariz, pero él se negó a dejar de rodar.
¡Entonces que el señor de los cristianos guíe mi mano!
Así es Daniel Day-Lewis, alguien para quien las películas no son un trabajo, sino un compromiso. Una de las grandes estrellas del cine, pero una de las que menos películas rueda. Eso sí, consigue que cada una de ellas sea un hito. El último, Pozos de ambición, que según todos los pronósticos, supondrá el segundo Oscar de su carrera.